Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder compartir todos juntos este momento de acción de gracias, solicitud al Espíritu Santo para que Él nos asista ahora que vamos a iniciar este ejercicio de lección divina, 28º durante el tiempo normal de la Iglesia en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, el número 28 en el calendario del ciclo B, la Iglesia nos propone que oremos y reflexionemos con el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos 17 al 30. Vamos a prestar atención a la lectura de este texto de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Cuando Jesús se puso en camino, en ese momento llegó uno corriendo y se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Y él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde la adolescencia. Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una sola cosa te falta. Ve, vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Ante estas palabras, el que se había acercado a Jesús se llenó de pena y se marchó muy triste, porque era muy rico. Jesús entonces, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen tantas riquezas. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Entonces ellos, llenos de asombro y temor, se decían unos a otros: ¿Y entonces quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces tomó la palabra y le dijo: «Mira, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido». Y Jesús le contestó a Pedro: «Todo el que deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna». Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de la lección divina, la lectura, nos proponemos entender bien a esta pregunta: ¿qué dice el texto, especialmente en su contexto? En el Evangelio de este domingo, el Señor nos habla a través de la lectura del Evangelio de San Marcos. Seguimos en el capítulo 10. En la primera parte del texto también está en los otros sinópticos. Acordémonos que los sinópticos, los 3 evangelios sinópticos, son Mateo, Marcos y Lucas. Se llaman sinópticos porque se puede hacer una sinopsis y van siguiendo un camino más o menos parecido. Solo que Lucas añade que era un joven, de donde a este texto normalmente siempre se lo conoce como el joven rico. Marcos no dice que era un joven, dice que se le acercó alguien. Todo comienza con este hombre que, al ver a Jesús, sale corriendo a su encuentro. Sale contento a buscar a Jesús. La fama de Jesús se había extendido más allá de la región de Galilea y era reconocido como un gran maestro. Por lo que podemos suponer que este hombre había escuchado hablar de él, de sus palabras y de sus obras y prodigios. Por eso, al saber de su presencia, sale a su encuentro, y al encontrarlo se arrodilla y se postra a sus pies. Esta imagen seguramente conmovió a Jesús. Ver a alguien que se acerca y le llama: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Así le dice: «Maestro bueno». Y Jesús le pregunta: ¿por qué lo llama bueno, siendo que sólo Dios es bueno? Aquí no se trata de una corrección de Jesús, sino que a través de su pregunta intenta que este hombre lo reconozca como Dios, único bien. Maestros hay muchos, pero Dios hay uno solo. Al llamarlo rabí, es decir, en el idioma de ellos, en el hebreo, maestro, le está considerando como maestro de Israel. Entonces Jesús le responde como un verdadero maestro. Un maestro, cuando le preguntaran sobre esto, diría: «Sólo uno es bueno, y ese es Dios». ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Le está recordando el texto más importante que los judíos tenían en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. «Escucha, Israel, el Señor es uno». Es decir, hay un solo Señor y ese es bueno, ese es el único bueno. Tal vez es importante que reconozcamos que nuestros hermanos mayores, los judíos, reconocen en este texto del Deuteronomio el centro de toda la Biblia, hay un solo Dios. Pero volvamos a la pregunta que este hombre realiza a Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, se presenta a Jesús con un deseo muy particular. Quiere llegar a la vida eterna y conocer cuáles son los méritos que debe hacer para lograr esto de llegar a la vida eterna. Jesús le responde con una pregunta como un maestro judío. Y le dice, tú conoces los mandamientos. Y se los nombra citando las escrituras de lo que son los mandamientos en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. Y la respuesta de este hombre que escucha atentamente los mandamientos y reflexiona en torno a su práctica es la siguiente: todo eso, Señor, lo he cumplido desde la adolescencia. Fíjense que es esto muy curioso. En la dinámica de este diálogo, el hombre se le presenta, le dice, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno. Y ahora Jesús inmediatamente le responde, conoces los mandamientos. Si ya le había dicho lo primero, ¿por qué le dice lo segundo? Porque le da a entender que Él es el único Dios bueno. Él le está dando a entender esto. Pero cuando le cita los mandamientos, le cita la parte que está relacionada no con las leyes que se refieren a Dios, sino con la otra parte, de la segunda parte, digámoslo así, de los mandamientos, que son las leyes referidas al prójimo. Por eso no le cita ni le recita los 10 mandamientos, sino le habla de los mandamientos con el prójimo, porque a eso se refería este señor, que dice que lo ha cumplido todo desde su adolescencia. Es decir, no juzguemos mal a este hombre. Este hombre, ante los ojos de Israel, es un hombre bueno, es un hombre justo, que está cumpliendo los mandamientos. Pero ahora dice que Jesús, con un profundo sentimiento, lo mira con cariño. Otras traducciones dicen, lo mira con amor. Lo mira con amor porque conoce que este hombre está diciendo la verdad. No presume a sí mismo ni intenta mostrar lo que no es. Simplemente dice la verdad. De la misma manera, Jesús ama a los que practican sus mandamientos y cumplen sus palabras. Y ante esta magnífica respuesta, fíjense qué bonito que da este hombre, que cumple todos los preceptos, pudiéramos pensar, listo, ya lo ha conseguido para llegar al reino de los cielos. Pero Jesús le dice, aún te falta algo más. Jesús le pide un gesto más, un gesto de amor y un gesto. Y dice el texto, una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres para tener un tesoro en el cielo, y después sígueme. Fíjense estos tres verbos que son tan importantes. Ve, es el verbo salir. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres para tener un tesoro en el cielo. Es decir, el despojo de todo. Pero hay un tercer verbo que es tal vez el más importante. Una vez que estás libre de todas estas cosas, sígueme. Y aquí es cuando el hombre se pone triste. Amigos, amigas, no basta practicar los mandamientos, sino que es necesario estar dispuesto siempre a un poco más. Jesús no vino a abolir la ley, no vino a cambiar el Antiguo Testamento, es decir, los mandamientos, no, sino que vino a darle un cumplimiento efectivo y a perfeccionarlo. Y los mandamientos solo llegan a su plenitud por medio del amor. De allí que sin amor de nada sirve cumplir con un precepto. La práctica de los mandamientos llega a su plenitud en el despojo de todo, para estar libre y para poder seguir a Jesús sin nada que ate a la persona. Ante los ojos de este hombre se encuentra el reino mismo, es decir, la persona de Jesús que lo invita a participar de su presencia celestial, donde reina la alegría y el gozo. Y recordemos que es este mismo hombre quien desea estar allí. Es él quien pregunta, ¿cómo puedo alcanzar el reino de los cielos? Pero ante un pedido de Jesús, se escapa, se va. Su corazón no está dispuesto a dar más. Y dice el texto, ante estas palabras se llenó de pena y se marchó triste. Fíjense, es que no todos los encuentros con Jesús llenan de alegría, pues este hombre quería que Jesús le justificase su modo de vivir, que aunque había cumplido los mandamientos le faltaba lo esencial, y por lo tanto se marchó triste. Recuerda, no todos los encuentros con Jesús dan alegría si uno se acerca a Jesús a que Jesús le cumpla lo que uno quiere. Este hombre poseía muchas riquezas y no quiso abandonarlo. Y ante la riqueza terrenal que es superficial, dañina y limitada, Jesús le ofrecía una riqueza de felicidad eterna que no supo aprovechar. Es interesante entonces la definición del estado anímico con el cual se retira este hombre rico, entristecido y apenado. Estos son los sentimientos comunes de quien se cierra a la invitación que siempre es nueva que Jesús hace para buscar los bienes eternos. Y dice, difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y ante estas palabras de Jesús, sus discípulos se sorprenden más aún. Y esto se debe a que en aquel momento comúnmente se creía que ser rico era un mérito. Y para muchos, el ser rico era una bendición de Dios. Y por lo tanto, ser pobre era ser olvidado por Dios. Y podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que hasta en el Antiguo Testamento, en muchos casos, la pobreza era como una maldición. Jesús, con sus enseñanzas, especialmente en las bienaventuranzas, viene a quitar el velo que cubría estas ideas, que evidentemente no son de la Biblia, ni están en la inspiración de la Sagrada Escritura, sino que son tradiciones que han vestido a las Sagradas Escrituras, en este caso en el pueblo de Israel, y a demostrar el privilegio de los pobres y de los humildes. Jesús compara la dificultad de ingresar al reino de los cielos para los ricos como un camello que debe pasar por el ojo de una aguja. Aquí no se trata solo de ricos, sino de todo aquel que no está dispuesto a desprenderse de algo. Entrar al cielo requiere renuncias terrenales y de toda clase, no solo materiales. Para los hombres es imposible entrar en el reino de los cielos, pero para Dios nada es imposible. Entrar al cielo es difícil porque requiere esfuerzo, pero no es imposible porque Dios mandó a su Hijo para rescatarnos y abrirnos de nuevo las puertas del cielo. Por eso Pedro dice, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pareciera como un consuelo que Pedro pide a Jesús, queriendo referirse y decir lo que ha sucedido. Pero nosotros, si nos animamos un poquito más y lo hemos dejado todo, no como este hombre rico, así le dice Pedro, Jesús entonces le promete a sus discípulos, es decir, a todo aquel que esté dispuesto a dejarlo todo, el 100 por 1. Jesús multiplica en un ejemplo por 100 todo lo que uno renuncia por él y por la buena noticia. Vamos a hacernos unas preguntas para responder un poco a este texto, a ver si nos acordamos. ¿Qué ocurre cuando Jesús se puso en camino? ¿Te acuerdas quién se acerca a Jesús y qué actitud toma? ¿Qué hace Jesús y qué le pregunta a este hombre? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué mandamientos les nombra? Char, ¿qué responde este hombre acerca de los mandamientos? ¿Qué siente Jesús al escuchar esta respuesta? ¿Qué dice Jesús que aún le falta? ¿Qué sintió este hombre al escuchar el pedido de Jesús? ¿Qué hace? ¿Cómo se marcha? ¿Qué dice Jesús a sus discípulos acerca de los ricos? ¿Cómo reaccionan los discípulos? ¿Con qué compara Jesús a los ricos? ¿Qué sentían los discípulos y qué se les pregunta? ¿Para Dios es posible que los hombres se salven? Te invito a que nos hagamos ahora unas preguntas para el segundo paso, la meditación. Hasta ahora ha venido hablando Dios, pero ahora nos habla a nosotros mismos. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros a través de este texto tan importante? ¿Reconozco que camina cerca mío y que está más presente en mi vida más de lo que puedo imaginar? Al reconocer a este Jesús amigo, ¿salgo también yo a su encuentro como este hombre rico postrándome a sus pies? ¿O caigo en la tentación de quedarme conforme en la forma de vida que llevo y dejo que el Señor siga de largo sin ir yo a su encuentro? Pienso si el Señor me leería a mí los mandamientos. ¿Yo qué le respondería? ¿En cuáles de estos mandamientos yo estoy tambaleando? ¿En cuáles me falta mejorar? ¿Realizo periódicamente exámenes de conciencia de cómo voy de acuerdo a los mandamientos? Entiendo de que si respondo con la verdad, Dios me mira con los ojos, con amor, y que también algo deba confesar, faltas graves. Aunque diga la verdad, Jesús sigue presente y me mira también con amor. Percibo ese amor de Dios que a través de su Hijo Jesús me está dando a mí. Me animo a decirle todo lo que yo he fallado a Dios. Cumplo los mandamientos, pero me falta poner un poco de amor todavía en las cosas que yo hago. Estoy dispuesto a desprenderme de las cosas para poder adquirir un tesoro en el reino de los cielos. ¿Qué hago? ¿Qué intento cambiar según lo que me pide Jesús? Te invito, hermano, a que lleguemos al momento de la oración. Ahora le vamos a decir algo al Señor. Jesús, amigo mío del alma, te pido que me fortalezcas internamente para que cada día, cada hora, cada instante de mi vida no me mueva a otra cosa que seguirte, otro sueño más que trabajar con otros, porque tu reino, Jesús, sea un reino que venga. te pido que nada me satisfaga más que saberme instrumento dócil, confiado, vivo y audaz. Haz conmigo lo que quieras, Señor, como quieras. Jesús, amigo y Señor, es tiempo de que irrumpas en mí y me cambies, me moldees, me transformes conforme a tu sueño, porque quiero que tu sueño sea mi sueño, sea nuestro sueño, Señor Jesús. Amén. Para el momento de la contemplación, te invito a que respondas con estos tres verbos del capítulo 21. Ve, vende cuanto tienes y sígueme. Ve, vende cuanto tienes y sígueme. Repítelo varias veces para que te hagas el esfuerzo de comprometerte a seguir al Señor y a desprenderte de todo lo que te hace daño. Y para el momento de la acción, ¿a qué nos vamos a cambiar nosotros en nuestra vida? Si estoy solo, voy a leer detenidamente las lecturas para decirle sí al proyecto de Dios en mi vida. Y voy a hacer una evaluación, mejor con lápiz y papel, de cuáles son las cosas que yo debo desprenderme y soltar y que me dificultan en la relación con Dios. Y voy a desprenderme de algún bien material que aprecie y se lo daré a alguien que tenga necesidades. Y en el grupo nos comprometemos a ser una comunidad marcada por la esperanza en el reino celestial. Nos comprometemos a realizar una actividad o campaña para transmitir nuestra experiencia cristiana de llegar algún día al reino celestial. Como grupo, nos proponemos aportar una suma de dinero que consideremos adecuada a una obra como Cáritas o para comprar alimentos o bienes a alguna familia carenciada, y así demostramos que nuestra vida cristiana es de verdad. Hermano, hermana, recuerda que en la página web cristonautas.com podrás encontrar muchas otras ayudas para seguir creciendo en tu vida cristiana. Y no te olvides que hay una aplicación gratuita que se llama Cristonautas 1 que puedes bajar a tu celular. Nos encontramos la semana que viene cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar su palabra. Quiero hablar
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una visión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió. así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de
evangelizar.
Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigo.